por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición del Agro, como siempre, en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos de norte a sur. Ya estamos en cada vez más lugares de nuestro país. Hay estaciones repetidoras de Radio Agricultura en todos lados, así que no hay excusa para no escucharnos, especialmente quienes están ligados a nuestro sector alimentario, que justamente es el motivo de nuestro programa. Lo hemos echado de menos en la semana, ¿no es cierto, Verónica?
¿A quién?
A nuestros auditores.
¡Ah, sí, pues!
Y nosotros también nos podemos echar de menos, Verónica, si es que lo tomáis por ese lado.
¡No, qué lindo! Es que me sorprendiste con la pregunta.
No, mucho de menos me refería a los auditores.
Sí, pues tú sabes que siempre es un agrado estar aquí.
Mis frases son equívocas, a veces pillan un doble sentido. ¿Interpretas tú un doble sentido?
¡No! No, para nada. Sí, es un agrado estar aquí nuevamente junto a nuestros auditores con temas tan interesantes. Y de verdad que sí, a mí me encanta llegar el día sábado porque una vez más conocemos distintos temas toda la semana. Y sí, por cierto que lo hemos echado de menos.
Cada vez más variado. Y como siempre también les recordamos que durante la semana pueden también seguirnos por Facebook, donde está saliendo noticias actualizadas siempre de lo que es la actualidad agrícola, valga la redundancia. Y la verdad es que cada vez nos siguen más en Facebook, también en Twitter, en @elagrochile, e informarse de la actualidad agrícola también en nuestro sitio web www.elagro.radioagricultura.cl. Antes de comenzar, Verónica, saludemos a nuestros auspiciadores.
Ribulis. Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valen, Javidráulica, FMC y Agromet.
Oye, cuéntanos quién es nuestro primer entrevistado el día de hoy. Vemos que está aquí ya sentado junto a nosotros.
Ya está aquí sentado esperándonos muy tempranito. Él es Rafael Lecaros, gerente general de FAENACAR, Asociación Gremial de Plantas Fanadoras Frigoríficas de Carnes de Chile. ¿Por qué? Porque la industria ganadera, Francisco, y de la carne en nuestro país ha crecido en algunos subsectores y en otros ha caído. Por un lado, el negocio de la exportación de ganado en pie tiene muy buenas proyecciones, mientras que por otro lado, la masa ganadera disminuye, preocupando a los líderes gremiales del sector. ¿Cómo sortear los desafíos? ¿En qué está? ¿Cuáles son lo que viene para la industria? ¿Cómo enfrentar esta situación? Es lo que vamos a conversar hoy con Rafael.
Súper entretenido el tema. Bienvenido, Rafael, al Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias, Francisco, Verónica, por invitarnos en esta mañana a poder conversar de un tema tan apasionante como es el tema de la ganadería y de la carne en nuestro país.
¿Cómo se proyecta, Rafael, esta temporada 2018 y cómo fueron las últimas para ir teniendo una base de comparación?
Bueno, yo creo que lo que es importante aclarar o recordar a todos los que estamos en el mundo ganadero, que la ganadería en Chile tiene matices de lo que denominamos el ciclo ganadero. Es decir, un comportamiento cíclico que dura alrededor de 8 años el ciclo y que tiene que ver con este ganado que tenemos nosotros de nuestra ganadería de doble propósito, carne-leche. Entonces, cuando el negocio de la leche no está bueno, empiezan a eliminarse vacas, hembra en general, y viene un periodo de restricción de faena porque hay menos ganado disponible. Esas vacas requieren 4 o 5 años para que vuelvan a ser productivas. Entonces, obviamente, nosotros estamos en este ciclo, en el 2015, nosotros llegamos a iniciar un nuevo ciclo ganadero que se caracteriza porque la faena de hembras iguala a la faena de machos, que eso es algo que no debiera pasar, digamos. Quiere decir que hay liquidación de vientres, que llamamos nosotros, que hay mucha faena de vacas por el mal precio de la leche, etcétera, y por lo tanto la faena aumentó y llegó del orden de las 900.000 cabezas. Esto hace 2 años empieza a Y se inicia un nuevo ciclo, que es un ciclo de retención.
Ya.
Empieza a retenerse vientres, productoras, hembra, y empieza a bajar la faena. El año pasado, 2017, terminamos alrededor con 750.000 cabezas de faena, que obviamente significó una baja del 7% en número de cabezas, pero casi de un 15% en kilo faenado. Se faenaron mucho menos kilos que el mes del año 2016. Uh-huh. Y esperamos que el 2018 tomemos fondo en este ciclo, porque así es más o menos el comportamiento del ciclo, que volvamos a caer a unas 700.000 cabezas de faena. Y esto se ve reflejado hoy día ya en las faenas, donde hoy día las faenas de machos se mantienen prácticamente constantes en los últimos años, pero la faena de hembra, así como aumentaron los años anteriores, este año y el año anterior vienen muy a la baja. Uh-huh. Y con mucha retención de hembra. Signo absolutamente inverso a lo que pasa con los precios. Cuando baja la disponibilidad, aumentan los precios. Entonces, uh-huh, también se está viviendo en este ciclo ganadero el periodo donde los precios de los terneros empiezan a subir y empieza a hacerse atractivo nuevamente el negocio de retener, de criar animales para la venta. Uh-huh. Y así nos pasamos cada 8 o 10 años, digamos, en estos ciclos. Obviamente, cuando estamos en la parte más difícil del ciclo, la parte más dura desde el punto de los faenadores, probablemente una parte positiva para los engorderos, los crianceros, perdón, que son los que producen animales, porque, uh-huh, se les hace atractivo el negocio vía precio. Y en esa etapa estamos. Este año creemos que va a ser un año de menos faena, de 700.000 cabezas, pero que ya va a ir generándose los animales que producto de la retención que partió el año 2015.
Uh-huh. Esto va variando según especie, según variedad, porque hay distintos tipos de ganado, y ganado que fundamentalmente también se utiliza para carne más premium, para carne de exportación, para carne nacional. Hay ganado que se utiliza con preferentemente lácteo, el doble propósito. Bueno, ¿y esto va variando según el tipo de ganado que uno tenga?
Ha ido cambiando los años. Nosotros en los últimos 10 años como país ha habido un crecimiento o una inversión muy importante de los ganaderos en genética, uh-huh, donde han aparecido las razas de carne, Angus negro, Angus rojo, Hereford, que ya existía más, pero obviamente que van cambiando el impacto de este ciclo y acortándolo. Porque este ciclo se presenta principalmente por el tema leche-carne. Uh-huh. En la medida que es solamente carne, obviamente que el ciclo no sufre el mismo comportamiento.
O sea, un Angus, por ejemplo, no estaría afectado por el ciclo de la leche.
El Angus no está afectado en menos medida. Lo que pasa es que nosotros aquí en Chile tenemos una componente que a veces es difícil de explicar hacia el ganadero, hacia el productor, que es la famosa ley de la carne o tipificación de la carne. Sí. Que finalmente esta normativa le pone un precio techo al ganado como un commodity porque se llama B.
Claro.
Entonces el B, sea de razas lecheras o sea de razas carniceras, etcétera, hay que buscar la diferenciación con otras vías, porque, uh-huh, la norma por sí sola no es capaz de diferenciar y finalmente fija como un precio commodity para todas las carnes.
¿Ese reclamo en el sector se mantiene, ese reclamo de generar una diferenciación y que no caiga todo en clase B, o es un tema que
no está en las prioridades? No, está dentro de las primeras prioridades, porque y hemos estado trabajando mucho a nivel de con ganaderos, con todas las federaciones, porque realmente es un elemento que distorsiona el libre comercio, que distorsiona realmente, porque es la única especie ganadera que tiene una ley o que por obligación se tiene que tipificar. No existe en el mundo nadie que tenga la obligación de tipificar la carne. Todos siempre son tipificaciones de canales, pero tipificar la carne, no hay nadie en ninguna parte del mundo que haya obligación por ley de tipificar la carne. Entonces esto produce realmente una barrera al comercio, no nos permite integrar el mercado local con el mercado exportador.
¿Y esa tipificación se hace acá?
Esa tipificación se hace aquí en Chile por ley. El año 92 se creó esta tipificación de las canales, y después se llevó a tipificar la carne, a tratar de definir la calidad de la carne por la edad del animal. Uh-huh. Y eso produce barreras en el comercio más o menos importantes. Y la carne importada que llega toda, llega como carne B,
la carne paraguaya, por
claro,
ejemplo.
Que se le dio el sello de la mejor carne.
Rafael, ¿y el ganado en pie, el envío hacia el exterior ha sido exitoso?
Mira, el ganado nos ha dado una luz muy importante para volver a que los crianceros tengan interés en criar animales, porque la verdad es que una vez que nacen los animales, después viene un proceso, un ciclo básico, digamos, que tienen que engordar hasta que llegan a la industria nuestra en convertirse en carne. Pero la primera etapa tiene que haber interés de los crianceros. Este mismo tema de la tipificación, que nos pone un precio techo, es el que nos tenía muy limitados con los precios de terneros de razas. Entonces, la exportación de ganado en pie ha abierto este mundo, porque ya no somos un mercado cerrado donde todos los animales se tienen que vender en Chile, sino que gracias a la sanidad, y aquí hay que sacar el sombrero al SAC, digamos, que fue realmente el que, con la excelente sanidad, hay muy pocos países en el mundo que pueden exportar animales en pie, porque es muy difícil, digamos, por el tema de enfermedades. Y Chile abrió el mundo para Turquía, para China, etcétera. Ahora, esto tiene que ver con precios. Cuando Chile empezó sus primeras exportaciones, es porque en el mundo el precio de los animales de raza chilena era más barato que en el resto del mundo. Y se fijaron en nosotros, se dieron cuenta por el tema del precio, de la calidad, y hoy día esto es algo que va a seguir. No en los mismos volúmenes de antes, porque va a depender del precio. El precio ya subió aquí en Chile.
Ese de monta ya,
claro,
subió.
Ya subió, claro. El precio subió hace 2 años. Las exportaciones en pie fueron alrededor de 17.000 cabezas el año 2016 y 15.000 o 14.000 el 2017. Bajaron un poco. Pero sí se está consolidando Chile como país referente en el mercado mundial para ser el proveedor. Entonces nunca más va a volver a bajar los animales de bajo el precio de mercado internacional. Porque ya los países están atentos de cuando se dé esa situación, ellos van a venir a comprar acá.
Sin lugar a dudas, es mejor el escenario cuando a uno se le abre un mercado mucho más grande y por lo tanto tiene alternativas para poder comercializar un producto en el resto del mundo, y especialmente cuando se van abriendo estos nuevos mercados, el caso del mercado chino, etcétera. A vuelta de comerciales, justamente vamos a seguir conversando con Rafael Lecaro, gerente general de Faenacar, sobre esta proyección de apertura de mercados y lo que puede ir sucediendo también con qué porcentaje de la producción puede ir para afuera, cuáles pueden ser los principales mercados. También nos interesa también conversar cómo ven también el rol del SAC a futuro. Ahora hay un cambio de administración también, a ver cómo irá a venir la mano también la sensibilidad frente al sector. Pero antes de eso, les quiero contar que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Somos Quimetal Industrial. y estamos presentes en el campo chileno desde hace más de 65 años, fabricando fungicidas para la protección de sus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, aptos para tus cultivos orgánicos y que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl o consulta a su distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Estamos conversando con Rafael Lecaros, gerente general de FAENACAR. Rafael, ¿cuáles son los países que más consumen carne chilena?
Mira, nosotros en realidad somos un país de muy baja producción a nivel mundial de los circuitos exportados, pero la calidad nos ha hecho notar. Hoy día nosotros exportamos carne principalmente a China, a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea. Estos son países donde está la carne chilena presente. China, el año 2017, fue el principal destino de las carnes chilenas, producto, digamos, de la demanda creciente de China y de la calidad. Pues nosotros competimos con Argentina y con Brasil. Sin embargo, la carne chilena, primero que nada, al ser libre de aftosa, podemos enviar carne con hueso a China, cosa que no pueden otros países como los que nombré, y eso nos da una ventaja. Todavía estamos vendiendo en China un producto un poco commodity, un producto a nivel industrial muy grande, pero nosotros ya segundo año que vamos a participar en la con stand de promoción de la carne chilena en Shanghái, en China, en mayo de este año, un par de meses más, donde vamos a realzar, digamos, esto, y pues pensamos llegar a canales de venta de mayor precio.
Justamente en esa misma línea, ¿cuáles son como las estrategias de promoción que se realizan y las prioridades en cuanto a los países a lo largo del mundo para ir promoviendo al sector?
Bueno, nosotros tenemos tres focos principalmente en el tema de vacuno, que es la Unión Europea, que la Unión Europea es un demandante de carne, de las características que produce Chile. Hay que acordarse que Chile tiene un tipo de ganado de ganadería extensiva, donde probablemente una de las cosas que más está reconociendo el valor del mundo es no solamente el bienestar animal, de los animales criados en las pasturas que vemos nosotros, sino que también la sanidad o la calidad de la carne, producto de ese tipo de alimento. O sea, una carne con muchos más beneficios para la salud que otras carnes con las que competimos.
La que se alimenta con puro pasto.
Con puro pasto. Esta es una tendencia que valora mucho, digamos, en Europa, y que también China está valorando mucho como variable. El problema que hemos encontrado, pero que también les puedo contar alguna primicia que se ha ido subsanando, es que tenemos muy pocos animales disponibles que clasifiquen para esos mercados.
Porque, ¿pero eso es bueno o es malo?
No, es malo, porque
es una
obviamente
primicia, pero es mala.
No, lo que les digo es que tenemos pocos animales, pero que ahora viene un cambio que nos va a aumentar la oferta exportable, porque no es que tengamos pocos animales, sino que tenemos pocos animales disponibles, elegibles para ese mercado, perfecto. Porque tienen que tener papeles, por decir una cosa, con documentos para exportarse. Yeah. Debido principalmente al tema del uso de anabólicos, que Chile no está declarado, el único país de Sudamérica que no se ha declarado como libre del uso de anabólicos. Yeah. Entonces, el SAC, en un estudio, un esfuerzo conjunto, se hizo un cambio el año pasado muy importante, que fue decir que todos los animales en Chile nacen libres de anabólicos, a nacer que alguien compre anabólicos que quedan los animales y los predios marcados. A diferencia de lo que había antes, que todos los animales eran como que usadores de anabólicos y había que demostrar que no se usaba. Eso va a ampliar mucho la gama, porque de existir alrededor de 2.000 predios que estaban utilizando anabólicos, y eso tenía todo el resto de los 120.000 predios chilenos, hoy día todos los predios quedan libres anabólicos, salvo los 500 o 600 que se declaran que usan anabólicos.
¿Cuáles son los riesgos de la utilización de anabólicos, Rafael?
No, mira, no se han comprobado riesgos para la salud humana ninguno, sino que al revés, Estados Unidos acepta el uso de anabólicos, pero Europa y China no lo acepta, y la verdad que la tendencia de los consumidores es cada vez más fuerte a valorar la carne que tenga menos intervención de cualquier naturaleza, antibiótico, anabólico, etcétera. Y por eso que el mundo está cambiando en eso y se está, si bien es cierto, puede haber una menos conversión de pasto en carne, una menos productividad para el ganadero, el precio le va a ser beneficioso. La tendencia de la juventud que se ve en todo el mundo es hacia allá.
¿Y cómo va cambiando el tema también de las regulaciones en nuestro país hacia el sector? ¿Hay desafíos por delante? Tú hablabas justamente del SAC, reconociendo la labor que ha hecho el SAC. Han llegado nuevas autoridades al país, prontamente posiblemente se nombre un nuevo director del SAC, ya ha habido algunas señales, ¿no es cierto?, al nombrar un asesor de la dirección, que justamente es alguien que proviene del sector de la carne, que posiblemente a lo mejor pueda ser él, a lo mejor el director prontamente del SAC. ¿Cómo ven esas señales y cuáles son los desafíos justamente para un SAC donde va a haber gente con sensibilidad cárnica?
Bueno, hay que entender una cosa, que en general las exportaciones de Chile están cimentadas en las fortalezas del SAC. Si el SAC no tiene fortaleza, las exportaciones de Chile, no solamente en carne, en fruta, en cualquiera, se caen, porque internacionalmente el que certifica las exportaciones es el servicio equivalente al SAC. Por lo tanto, lo primero que nosotros esperamos es que siga el fortalecimiento del SAC, que tanto el ministerio como el le dé cada vez más fuerza, más recursos para que el SAC pueda desarrollar bien esta función, que no es una función fácil. Obviamente que nuestro corazón está puesto en el mundo ganadero y nos gustaría, digamos, que viniera de nuestro mundo quien dirigiera el SAC, pero vamos a apoyar a quien sea, porque este es un trabajo que entiendo yo que tiene que haber una continuidad. O sea, yo creo que es de los pocos áreas, digamos, donde la continuidad del trabajo técnico tiene que seguirse haciendo. Así que eso es lo que...
Rafael, ¿y cuáles son las expectativas para el sector de usted ahora en los años que vienen, este 2018? Bueno, un poco repuntar con este ciclo que comenzamos al principio, ¿no? Pero en general, ¿cuáles son las expectativas en términos de producción?
Mira, nosotros creemos realmente que la oportunidad de la ganadería chilena está en la exportación. Si es cierto, Chile es un país con alta demanda, muy atractivo para muchos países que quieren vender. La calidad, las razas ganaderas que hay en Chile merecen de alguna manera un premio en los precios. Y Chile a veces no es capaz de pagar ese premio. Entonces ese premio hay que buscarlo afuera. Y lo que creemos nosotros, que hoy día exportamos el 3-4% de nuestra producción, creemos que hay espacio de sobra para llegar al 30% de la exportación, o sea, multiplicar por 10 veces la exportación actual, digamos, para poder posicionar y vender con ventaja los animales en el exterior.
Y acá en nuestro país, en el mercado interno, la llegada de tanta carne extranjera, ¿cómo les incide?
Bueno, la llegada de carne extranjera, la verdad, es que es un reflejo solamente de lo que nosotros hemos ido dejando de producir. Si ustedes ven las cifras, nosotros prácticamente desde el año 2005 tenemos consumos de alrededor de 25 o 26 kilos per cápita. Y el consumo chileno se ha mantenido constante en los últimos 15 años. Por lo tanto, no es que llegue más carne importada se rebaja la producción nacional. Al haber menos producción nacional, tiene que reemplazarse con carne importada, porque si no el consumidor tendría que consumir menos kilos y no está dispuesto a consumir menos de lo que está consumiendo.
Que es antes, como el huevo de la gallina.
Claro. Lo que pasa es que eso es justamente un círculo vicioso también, puesto de alguna manera con este tema de la tipificación de la carne, que nos pone un precio techo, porque al poner un precio techo de animales que no son de las características de los nuestros, hace que nuestro ganado, nosotros que estamos en las plantas y que queremos comercializar, no somos capaces de traspasar ese mayor valor al consumidor.
Pero la tipificación de la carne también se le hace a la carne que viene afuera, ¿no?
Se le hace a la carne que viene de afuera, pero la tipificación de la carne es un saco demasiado grande. Entonces hay distintos tipos de razas, distintos tipos de animales, digamos, como compite un guayú está solamente en la ubicación habla de la edad, por lo tanto un guayú, un angus o un animal cebuino
caen todo en B.
Ese es una de las dramas que tiene la tipificación llevado al corte de la carne.
Pero uno hay una que uno la mastica y es maravillosa, y hay otra que uno la mastica y es más dura que no sé qué. Todas caen en la...
Exactamente, por eso que eso es, finalmente pasó a ser una trampa y una barrera para el desarrollo ganadero en nuestro país.
Por último, Rafael, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, está esta presión del sector frutícola que se está yendo hacia el sur, y gran parte de nuestra superficie ganadera tenemos en la zona central, pero va partiendo también desde la región del Ñuble hacia adelante, ¿no es cierto? Pasando por todo el Biobío, pasando por la nueva región del Ñuble, pasando por el Biobío, la región de la Araucanía, la región de los Lagos y también incluso más al sur. Y cada vez va a haber más fruticultura en esa zona. En la medida de que la fruticultura sea más rentable, se va a ir perdiendo tierra ganadera. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo lo que vemos nosotros es que es una realidad el cambio climático. Uh-huh. Creemos que la disponibilidad de tierras para la ganadería y el forraje todavía son amplias en Chile. Uh-huh. También creemos que falta mucha capacitación y mucha transferencia de conocimiento, de información hacia los productores. La verdad es que la ganadería no puede compararse o no puede medirse con la fruticultura cuando uno está midiendo rentabilidad por hectárea, digamos. Uh-huh. Porque resulta que en una uno tiene que hacer inversiones millonarias y tiene que esperar muchos años para producir, y la otra uno puede hacerse y deshacerse de un animal en una semana. Uh-huh. Entonces lo que hay que mirar y hay que enseñar a mirar es la rentabilidad sobre la inversión o sobre el capital. Uh-huh. Y en esa rentabilidad estoy seguro, por algo existen muchos ganaderos, todavía nuestro rubro pasa a ser un rubro muy interesante para muchos ganaderos.
Uh-huh. Rafael, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en El Agro. Ha sido muy interesante y ojalá en una de esas te volvemos a tener pronto.
Gracias, Verónica. Francisco, también yo le agradezco y saludo a todos los ganaderos que nos apoyen en esta cruzada, y les quiero decir que hemos avanzado mucho en la promoción de la carne chilena, tanto hacia afuera y hacia adentro, y con todos los gremios de ganaderos y de la carne, así que espero que se haga una realidad pronto.
Sí, que sea un mejor año. Muchas gracias. Nos vamos a separar. Antes les cuento que CALS, 28 sucursales de Arica Fruit, ya 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
La Federación del Rodeo Chileno y la Ilustre Municipalidad de Rancagua nos invita al 70º Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion de Chile. La cita es desde el jueves 5 al domingo 8 de abril en la Medialuna Monumental de Rancagua. El jueves 5 de abril se contará con la actuación de la magnífica escuadra ecuestre Palmas de Peñaflor, además de una entretenida serie promocional de rodeo femenino. Entrada gratuita. Retire su entrada en la oficina ubicada en la Medialuna de Rancagua.
Para que nunca pase que un cliente diga, oh, my God, is that a bloody mouse? Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial. Expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial, Chile, cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Hola, hola a todos mis amigos de agricultura y en especial a los amigos amantes de la música y de Bonus Track. Les cuento que hoy voy a estar compartiendo historias, canciones, algunas noticias, novedades y un nuevo sencillo. Así que nos encontramos hoy en Bonus Track aquí en Agricultura.
Recuerda, hoy sábado, desde las 10:30 de la noche, no te pierdas Bonus Track, junto al cantante Américo, que nos presentará su nueva canción, Con la misma moneda. También puedes vernos por Facebook Live y radioagricultura.cl. Obtén un 40% de descuento en tu lente de lectura Premium Best Acuity de Ópticas Schilling. Cristales de última generación, personalizados para la visión cercana e intermedia, ideal para las actividades de trabajo y esparcimiento. Promoción de 40% de descuento válida para armazones Rays más cristales Best Acuity hasta el 30 de abril o hasta agotar stock de 400 unidades. Ver condiciones de cristales en www.schilling.cl. Esperar al ratón de los dientes es una entretenida tradición. Pero que llegue una rata a tu hogar, no lo es. Por eso confía en Clerat, efectivo raticida contra ratas y ratones. Encuéntralo en los principales supermercados y tiendas de retail de todo el país. Los ratones se mueren por Clerat. Toma la mejor decisión e invierte tu bono como APB hoy. En Sura tenemos la mayor oferta del mercado en depósitos convenidos y APB, los que combinados te permiten aprovechar hasta 1500 UF de tope imponible. Invierte tu bono en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Sura, ahorra con productos de inversión. Topes imponibles anuales. APB régimen B 600 UF. Depósitos convenidos 900 UF. Durante marzo, Acedan te sorprende con su promoción de 4x3 en neumáticos. Sí, escuchaste bien. Si compras 4 neumáticos, solo pagas 3. Acedan, distribuidor número 1 en neumáticos Bridgestone y Firestone, te invita a conocer sus 18 sucursales desde Copiapó hasta Osorno. Llámanos al 600-5837-600 o visita acedan.cl. Consulta por los neumáticos adheridos a la promoción.
Lo que siempre quisiste, ahora más cerca. Ven a Rotary Kraus y encuentra todos los marcos que te encantan con un 50% de descuento. Ven por esos marcos que siempre quisiste, solo en Rotary Kraus. Para más información entra a www.rik.cl.
Una nueva era para la roja de todos. Comienza en suelo vikingo. Que pierdas hoy desde las 13 horas otra jugada maestra de la 92.1 en directo desde Estocolmo, amistoso internacional Suecia Chile. El primer examen de la roja de Reinaldo Rueda será ante una selección mundialista y tú vas a vivirlo junto al equipo titular de la 92.1. Deportes en agricultura, más pasión, más opinión.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en La Serena y Coquimbo, 100.3.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta, como siempre, en El Agro en Radio Agricultura. Soy Francisco Contardo, junto a Verónica Díaz, como cada semana, junto a ustedes, a través de los micrófonos de Radio Agricultura, la radio de los agricultores. Y les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com.
Ya vamos a conocer ahora, como todas las semanas, qué ha pasado en materia agroclimática durante la última semana. Para eso nos contactamos con Leonel Fernández, de FDF y administrador de Agromet. ¿A quién tenemos en línea? Leonel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, buenos días.
¿Cómo ha estado la cosa?
Bien.
Ya llegó el otoño.
El fin de semana pasado tuvimos un evento de lluvia entre la Metropolitana y la Araucanía que nos dejó una buena cantidad de agüita.
En la Metropolitana, ¿no fue que fuera muy excitante la cosa?
No, en la Metropolitana se concentró más para el lado de la costa el agua, claro. Pero sí nos dejó en lo que es la Cesta, en el Valle Central, en la región del Maule, Biobío y Araucanía, nos dejó unos buenos milímetros, así que por ese lado bien.
¿Es positivo a esta altura del año, y especialmente en esa región, en el centro-sur del país, ya es más normal que vayan cayendo algunas precipitaciones?
Sí, exactamente. Es bueno. Nosotros tuvimos un verano más o menos seco, uh-huh. Así que ahora que la que estas lluvias empiecen a manifestar, que cae muy bien.
¿Y el otoño está partiendo en condiciones normales, Leonel?
Sí, efectivamente, Verónica, está partiendo en condiciones normales. Digamos que el dato al margen es que las mañanas están siendo un poco más frías de lo normal, ¿ya? Uh-huh. Se debe a la condición que estamos nosotros en este momento, que es de niña débil, ¿ya? Así que debiéramos tener lo que son las temperaturas mínimas en estos transcurso de los meses un poco más bajos. Ahora estamos en un periodo que es de transición. En esta semana vamos a tener temperaturas sobre los 28 grados aquí en la región metropolitana. Obviamente más al sur van a ir bajando, 23, 22, ¿cierto? Uh-huh. Pero las mínimas van a estar las mañanas heladas,
digamos. ¿Hay alguna precaución, Leonel, que hay que tomar en algún tipo, en alguna variedad de plantas acá en la zona central? En algún tipo de cultivo con esta varianza tan grande de temperaturas durante el día, así como los seres humanos, que me pasa que en la mañana salgo con manga larga y con chaleco y al mediodía no sé dónde meter las mangas. Ojalá
no, nosotros nos resfriamos, pero las plantas
entonces,
claro. Las frutas,
entonces
no.
¿Qué pasará con las plantas que parten en la mañana también con esas temperaturas y en el día se deben desorientar un poco?
Claro, nuestros frutales en este momento ya la gran mayoría están terminando lo que son los periodos de cosecha ya. Uh-huh. En abril ya se nota la caída de las hojas, por lo tanto lo que se espera es que las temperaturas empiecen a bajar, digamos, en condición normal, ¿ya? Uh-huh. Eso es importante. Como estamos en un periodo de transición, estamos saliendo del verano y entrando al otoño, obviamente estos rangos de temperatura no son anormales, es parte del proceso.
Perfecto.
Así que hasta el momento no hay nada extraño.
Nada nuevo.
Lo que sí es que los productores le sigan haciendo el seguimiento a las temperaturas por el Agromet, sigan revisando la información histórica que hay en la página web, porque de esa forma ellos también se pueden informar de una idea de cómo están las condiciones.
Y de esa manera tomar decisiones adecuadas.
Sí, por supuesto, decisiones informadas, claro.
Te damos las gracias, Leonel, como siempre, con tu contacto tan útil a través de nuestro programa. Leonel Fernández, de FDF y administrador de Agromet. Muchas gracias, Leonel.
Muchas gracias, Francisco. Chao, Verónica.
Gracias, chao.
Chao, chao.
Y tras nuestro informe agrometeorológico, Verónica, tenemos a otro entrevistado el día de hoy. Entrevistada, más bien, podrías presentarla.
Ah, perfecto. Bueno, antes les quiero contar que hace un poco más de una semana se desarrolló en el sur de nuestro país el evento Field Days 2018, uno de los encuentros agroganaderos más importantes de Chile y que es organizado por la Embajada de Nueva Zelanda, un país que se está interesando cada vez más en nuestra industria agrícola y que trae novedades sobre todo en temas tecnológicos y de innovación. Entonces, vamos a conversar con Rhiannon Berry, agregada comercial de Nueva Zelanda en nuestro país, a quien tenemos aquí en el estudio esta mañana, y agradecemos, por cierto, su presencia. Rhiannon, muy buenos días, muchas gracias por venir.
No, buenos días, estoy muy feliz de estar con ustedes para gracias. Contarles de nuestras actividades.
Sí, sí. Bienvenida, Rhiannon. Siempre nos ha llamado la atención esto de que Nueva Zelanda, que tiene una producción ganadera, también es parecido al sur de nuestro país, la producción ganadera es parecida también. Bien, tiene un sector lácteo potente, hay mucha capacidad de aprender mutuamente, de aprender de lo que ustedes hacen también, pero ¿por qué está el interés de Nueva Zelanda de compartir esto con Chile, tener estas actividades de intercambio?
Bueno, Chile es un país de intercambio comercial muy importante en Sudamérica para Nueva Zelanda. Hemos tenido muchos años de desarrollo de esas actividades comerciales. Field Days surgió hace unos 6 años atrás. Esto es la sexta evento que tuvimos. Y la razón que lo hacemos parte por la similitud geográfica que existe entre Nueva Zelanda y el sur de Chile. Cuando yo viajo alrededor de Osorno, siento que estoy en el campo en Nueva Zelanda. Sí, es muy lindo. Las praderas muy parecidas, incluso el paisaje, los volcanes, los ríos, los lagos, es muy, muy impresionante.
Qué lindo. ¿Y cuál es la evaluación que hacen de este Field Days?
Bueno, Field Days Sudamérica 2018 fue un gran evento para nosotros, estamos muy contentos. Fue un enfoque este año en internacionalizarlo. Anteriormente los 5 eventos han sido para el sector lechero ganadero de Chile. Y este año tomamos la decisión de invitar a delegaciones internacionales para que conozcan cómo los productores de Chile han ido adaptando las tecnologías de Nueva Zelanda aquí en su realidad. Y eso fue un nexo muy interesante para nosotros este año. En cuanto a lo que mostramos, son más que 50 marcas de tecnología neozelandesa que se mostró con intercambio de conocimiento muy bueno.
¿Y de dónde vinieron delegaciones? ¿De qué países? ¿Del resto de Sudamérica?
Sí, tuvimos delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, México, Ecuador y Perú.
Y la presencia de Nueva Zelanda en esos países, ¿cómo es?
Nosotros tenemos una embajada y oficina comercial en México, tenemos embajada en Argentina. Y el resto, el trabajo se hace mi equipo desde Santiago de Chile.
Perfecto.
Sí. Interesante porque hay países como el mismo Colombia que nombraste y otros más que están recién incipientes en el tema ganadero y que miran siempre como ejemplo el caso chileno, y por lo tanto para ustedes también puede ser una buena plataforma de entrada.
De todas maneras, no, el ejemplo de Chile es destacado en dentro de la región. Se sabe muy bien que Chile ha acogido a tecnologías para mejorar su eficiencia y productividad, y justamente es lo que las agentes del sector lácteo y ganadero de esos países querían ir a ver aquí en Chile.
¿Qué fue lo que causó como más impacto, más atención en cuanto a las tecnologías por parte de los productores nacionales y de los distintos asistentes a este día?
Bueno, la trayectoria de tecnología de Nueva Zelanda, como mencioné, lleva como 3 décadas, así que siempre estamos sacando nuevas innovaciones en este evento, pero tenemos un raíz muy profundo en lo que es la genética animal, por ejemplo, y genética en pastoril. Son muy tradicionales, ya se podría decir, para el productor chileno incorporar eso en su sistema. Eso fue lo que le interesó al productor, digamos, de Argentina, por ejemplo, ver cómo se han ido incorporando esas cosas. Nueva Zelanda siempre busca ser más eficiente. Tenemos muy poco terreno donde ampliar nuestra producción. Así que invertimos mucho en investigación y desarrollo de nuevos productos, buscando siempre más eficiencia, mejor productividad. Y esas son las cosas que destacamos siempre en Field Days.
Y a pesar de que tenemos muchas similitudes, como tú dices, en términos de paisaje, en términos de condiciones climáticas, pero en tecnología, a pesar de lo que estamos adquiriendo de parte de ustedes, ¿cómo estamos respecto de ustedes? ¿Cómo está Chile respecto de Nueva Zelanda? ¿Todavía años luz?
Chile va muy bien encaminado. Han acogido muy bien las tecnologías de Nueva Zelanda, siempre adaptando a su realidad. La capacitación de la gente a veces no es lo mismo, entonces el conocimiento, el mismo productor en Nueva Zelanda, por ejemplo, maneja su campo, y aquí en Chile tienen más gente manejando el campo, entonces hay diferencias y adaptaciones que hay que ir haciendo. Pero yo encuentro que el productor aquí en Chile siempre está buscando mejor eficiencia. Chile es un mercado muy abierto al mundo y siempre buscando ser más productivo. Entonces, yo creo que ahí hay cosas mucha similitud con la mentalidad de producción en Nueva Zelanda.
Rhiannon, y la incorporación de la tecnología a nuestro agro, ¿cómo lo has visto en el tiempo? ¿Ha ido cambiando nuestra justamente realidad al incorporar estas tecnologías que traen de fuera?
Sí, yo llevo, claro, yo llevo 12 años en Chile. ¿Ya? Y siento que la tecnología ha ido adaptándose cada vez más. En cuanto al sector lechero ganadero, yo he visto mucho más la incorporación de la genética de Nueva Zelanda.
Ahí, en ese sector, en el
claro,
lechero ganadero.
Sí, y no hay en tecnologías dentro de los packing, en sector frutícola también se ha ido incorporando tecnologías que salen de los mismos sectores en Nueva Zelanda. Tenemos mucho en común.
Vamos a separarnos, vamos a hacer una pequeña pausa, Rhiannon, y vamos a seguir conversando contigo, Rhiannon Berry, agregada comercial de Nueva Zelanda en Chile. Ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y les cuento que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl. Y antes de irnos a comerciales, Verónica, estábamos conversando con Rhiannon Berry, agregada comercial de Nueva Zelanda en Chile, que justamente nos estaba comentando este intercambio que se produce en materia de tecnología entre Chile y Nueva Zelanda, específicamente en el sector ganadero, y lo que había sido también esta Field Days en nuestro país, donde se había podido también conocer nueva tecnología. Y ahí me quedó una pregunta dando vuelta, que es este camino recorrido que lleva Nueva Zelanda en materia de innovación en agricultura, en ganadería y en general. Es un país que tiene que es innovador, ¿ah? que tiene metido el bicho de la innovación. Sí. ¿Cómo se ha logrado eso, tú que estás desde el sector de las políticas de Estado, ¿no es cierto?, representando a tu país como agregada comercial? ¿Cómo se ha ido metiendo ese esquema en el neozelandés? ¿Y en qué pie ves a Chile, que quizás está iniciando este camino, ¿no es cierto?
Sí, yo encuentro que Nueva Zelanda tiene definitivamente la innovación y desarrollo en su ADN. Uh-huh. Yo tengo entendido que eso en gran parte en el sector agrícola viene de las 70, 80, cuando Nueva Zelanda generalmente en los años anteriores a eso vendía todo su producto a Inglaterra. Éramos, se podría decir, el campo de Inglaterra por muchos años. Y eso también influía mucho en políticas de Estado que eran muy proteccionistas. Y en ese año, un gobierno de Nueva Zelanda decidió cambiar todo. Todas las políticas públicas cambiaron, subsidio cero, apertura de mercados, porque en realidad Inglaterra decidió abrirse a más países suministradoras. Uh-huh. Entonces Nueva Zelanda ya no tenía mercado única. Tenía que abrirse el mundo. Somos muy lejos de la mayoría del mundo. Y en eso también tenemos...
No parecemos.
Parecemos con Chile. Así que yo encuentro que la experiencia es relevante. Pero lo que pasó es que por esas distancias, Nueva Zelanda sabía sí o sí que tenía que ser más eficiente. Había mucho cambio en la infraestructura del sector, mucha consolidación de empresas, consolidación de campos, hacerlos más grandes, más eficientes, y a raíz de eso es todo un sistema. Las empresas de tecnología que surgieron de eso buscaban soluciones a problemas de los productores. Por ejemplo, el cerco eléctrico que se usa fue inventado en Nueva Zelanda por un empresario en Nueva Zelanda que vio que tenía que mejorar el manejo de su ganado y inventó el cerco eléctrico, y es algo que se usa en casi todos los campos aquí en Chile. Uh-huh. Es algo que fue inventado allá. Así que Nueva Zelanda, nosotros hablamos de tener un fiero número 8, como que siempre estamos buscando soluciones súper prácticas y sencillas a problemas que la gente tiene. Y eso ya es parte del ADN, como mencioné, que existe en todos los neozelandeses.
Uh-huh. Rihanna, dado el desarrollo, la evolución de distintos sectores, específicamente en el agro y la ganadería, ¿por qué es beneficioso tecnologizar estos sectores? ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología?
Yo pienso que la tecnología nos hace ser más eficiente. Yo creo que en cualquier sistema productivo, formas tradicionales que funcionaban y hacen perfectamente bien las cosas en un mercado ya cada vez más chico, hablo del mundo. Yeah. Estamos cada vez más cerca. Tenemos países en que estamos compitiendo, igual que Chile, como China, que tenemos que ser más eficientes, y las tecnologías ayudan en eso. Y no hablo solamente de productos, sino de procesos. Tecnologizar los procesos, simplificar las cosas, buscar mejores soluciones para hacer la forma de producir más eficiente y más productivo, es algo que sí o sí todos tenemos que enfrentar.
Uh-huh. Indispensable ser.
En los últimos años hay una brecha en nuestro país que tiene que ver con la educación campo-ciudad.
¿Sí?
¿No es cierto? Una educación que se tiende a pensar que es más completa en la ciudad, con a veces escuelas rurales, incluso un uniprofesor. Uh-huh. en los sectores rurales. Y en ese sentido hay acuerdos y hay iniciativas que se han realizado con Nueva Zelanda.
Claro.
No sé si se sigue realizando, pero me recuerdo de la beca Semillero Rural.
Semillero Rural,
¿Cuál es la evaluación que hay, por ejemplo, de esa beca que ha permitido a estudiantes de escuelas de liceos agrícolas chilenos ir becados a Nueva Zelanda?
Semillero Rural ha sido un programa muy exitoso. Acuerdo del gobierno de Chile junto con el gobierno de Nueva Zelanda y también con incorporación del sector privado de los dos lados. Los chicos que se han ido a Nueva Zelanda a capacitarse han vuelto a Chile súper entusiasmados, reenergizados. Ellos tienen otra visión de su futuro en el campo. Ellos vean la posibilidad de surgir y otra mentalidad. Les abrieron la mente. Es sí, capacitación técnica que estaban recibiendo, pero también una apertura de mentalidad. Para mí fue impresionante. Mira. Conversar con esas estudiantes. Así que yo sí estoy de acuerdo que hay desafíos en lo que es la capacitación rural, pero animar a la gente que trabaja en el campo y ahí aporta la tecnología y los procesos. Si haces la vida en campo que sea más agradable y que vean un futuro, si pueden capacitarse y recibir certificaciones y se sienten que están mejorando en su vocación, yo creo que ahí la gente se anima a quedarse y mejorarse, y ahí Nueva Zelanda está aportando y puede seguir aportando con el sector rural de Chile.
¿Tu evaluación final sobre el Field Days?
Bueno, Field Days Sudamérica ha sido un evento, un gran evento, más que 1,000 visitantes que tuvimos. Ventas de tecnología aumentó en un 15% del año anterior. Nosotros estamos comprometidos a traer Field Days nuevamente al sur, y las empresas de Nueva Zelanda, que también lo hacemos de la mano con ellos, también estamos comprometidos con desarrollar esta actividad.
¿Todos los años lo están realizando?
Hasta el momento lo hemos hecho anual. Sí.
Ah, perfecto, qué bueno. Rhiannon Berry, agregada comercial de Nueva Zelanda en Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que organizar un viaje, Francisco, a Nueva Zelanda, ¿te parece?
Sería entretenido.
Sería muy bueno. Transmitimos desde allá.
En alguna ocasión creo que se realizó en Nueva Zelanda hace un par de años atrás, creo que se hizo el Congreso Internacional de Periodistas Agroalimentarios, IFAG.
Mira, no te pasamos el dato, te pasamos el dato nomás para que sepas.
Sí, pero ya se hizo, lamentablemente ya se hizo. Se realizó hace un par de años atrás en Nueva Zelanda.
Es maravilloso.
Ahora este año se hace en Países Bajos.
Bueno, están cordialmente bienvenidos a visitar mi país.
Bueno, hay muchos estudiantes chilenos y chiquillos que ya han terminado de estudiar, que no solo van a Australia, sino que a Nueva Zelanda también.
Claro.
Entonces yo me imagino que ya... hay que conocerlo en algún minuto.
Y hay muchas cosas en común, esta cosa de ser un paraíso fitosanitario que tiene Chile al estar entre cordillera y mar.
También.
Y es muy parecido a lo que ocurre en Nueva Zelanda, al ser una isla también, de poder estar protegido de lo que son muchas plagas y enfermedades, y por lo tanto tener una agricultura muy sana, muy, muy buena.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Rhiannon, a ustedes.
Nos vamos a separar brevemente aquí en el agro y ya seguimos con ustedes.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. En Quimetal usamos lo mejor del cobre para la protección de sus cultivos. Prefiera nuestra línea de fungicidas preventivos que entregan a sus cultivos una protección eficaz, previniéndolos de las enfermedades invernales. Consulte con su distribuidor más cercano por Cuprodul WG, Cuprodul Flow, Hidrocup WG y Oxicup WG. O contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, con un interesante entrevistado. Pero antes les cuento que Valent y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valent y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Cuéntanos, Verónica, ¿con quién vamos a hablar ahora?
Bueno, les cuento que este jueves 22 se celebró el Día Mundial del Agua, un recurso que hace mucha falta en Chile, tanto para su consumo como para el riego en el sector agrícola. Pero existe un proyecto y una propuesta súper interesante que hoy vamos a analizar. Vamos a hablar de la famosa, que tanto se ha hablado, carretera hídrica. Max Letelier, director ejecutivo de la Corporación Reguemos Chile, que está esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Max?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muy bueno.
Hola, Max.
Muy buenos días. Oye, perdón.
Justo para conmemorar el día internacional del agua, el Día Mundial del Agua, en las comunas del Barrio Alto de la Región Metropolitana. Un problema de mal olores del agua. Súper centralista mi comentario, porque nosotros salimos por todo Chile y en nuestro sector agrícola y seguramente en otros sectores del país tienen problemas mucho más graves con el agua. Pero sirvió para que la élite de nuestro país se diera cuenta de lo importante que es el agua, donde hay sectores rurales de nuestro país donde muchas veces escasea. Así que un tema súper
importante. Claro, porque acá de repente cualquier problema con el agua y queda la escoba.
Hoy día me contaba un amigo que amaneció en la mañana, hoy, en Loanechea, y amaneció sin agua y no sabía cómo ducharse y estaba desesperado. Y encontró que tenía un agua mineral, una botella de agua mineral que tenía por emergencia con 6 litros.
Broma.
Y se los tiró en la cabeza y se bañó con eso. Y me dijo, con 6 litros me bañé de más y de sobra.
¿Y se duchó con gas?
Me duché. No, lo que hizo es que le puso...
¿Con gas?
Lo puso en la tetera. Puso en la tetera el agua. Y después y eso después se lo tiró arriba, esperó un rato porque si no se habría quemado bastante feo. Y con eso se duchó. Pero me decía, con 6 litros de agua alcancé a bañarme bien. ¿Y cuántos litros gastaré día a día, incluso cuando me pongo a afeitar mientras estoy con la ducha prendida? Me decía.
Así es, uno deja el agua corriendo y realmente sí. No se da cuenta.
Oh, mis hijos se pegan una ducha. Es que no te puedo llegar a decirlo largo.
Hay que retarlo.
No, pero sí.
Apagarle el agua.
¿En caso?
Apagarle el agua como lo hacía mi madre, que me apagaba el agua y me dejaba con la ducha fría y ahí tenía que salirme nomás, pues no me queda otra.
Claro. ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar de esta famosa carretera hídrica. Max, ¿en qué consiste este proyecto? Sí. Cuéntanos.
Mira, este es un proyecto que venimos impulsando con la Corporación Reguemos Chile, con su directorio, que preside Juan Sutil. Y Un destacado miembro de distintas especialidades. Y lo que consiste principalmente es traer agua o tratar de balancear un poco el desbalance, la redundancia, que hay entre el sur y el norte de Chile.
Ya.
Ni siquiera el norte, pensando en Arica, el centro norte de Chile. Para que tengan una idea, el 85% del agua entre Valparaíso y Biobío, el agua anual, se va al mar. De ese 15%, hay un 70% que ocupa la agricultura, el resto lo ocupa la ciudad y la industria. Entonces, lo que queremos hacer es darle un uso más intensivo a las aguas invernales que se van al mar, aprovecharlas, transportarlas hacia el norte, hasta la ciudad de Copiapó, y poder aumentar la superficie de riego en Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.
En los valles que están más complicados y que han tenido peores años también con el cambio climático y la sequía.
Bueno, es que tiene dos objetivos, o tres objetivos. Uno es darle seguridad de riego a las zonas que están afectadas por el cambio climático.
Claro.
Oye, y uno piensa el cambio climático está afectando a Copiapó, no. Uno ve Santiago, anda en la Laguna Güelo, está vacía, seca, como una mesa. Entonces, eso es efecto del cambio climático. No te digo que sea así de rápido. Esto es una sequía muy muy puntual, pero esa es la tendencia. Estas sequías así van a seguir ocurriendo con más frecuencia. Entonces, queremos dar, por un lado, seguridad de riego, por otro lado, aumentar la superficie de riego para transformar a Chile en potencia alimentaria. Chile está en una posición privilegiada para abastecer al mundo, y en tercer lugar, abastecer a las ciudades con agua potable. El consumo humano es marginal al lado de los volúmenes que ocupa la agricultura. Por lo tanto, abastecer a ciudades como Valparaíso, Santiago, La Serena, hasta Copiapó, no sería un problema para el proyecto como este.
¿Qué costo tiene este proyecto? ¿Qué viabilidad tiene?
Mira, costo, estamos hablando, está dividido en 5 tramos, de Biobío a Copiapó, y tiene un costo de 15.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que concesionado es el camino que estamos siguiendo hoy día. Viabilidad,
concesionado por tramo.
Concesionado por tramo, exactamente.
¿Ya?
Viabilidad total. Nosotros estamos apostando que sea totalmente viable. Estamos haciendo los estudios hoy día para presentárselo al Ministerio de Obras Públicas, de aquí a fin de año, de aquí a diciembre. ¿Ya? Y que el Ministerio de Obras Públicas lo tome, lo pesque, lo lea, le crea y lo declare de interés público.
15 mil millones es equivalente a qué, porque al final estos proyectos entran, yo sé que es súper estratégico y para qué decir desde el sector agrícola, yo súper hincha de que se hagan este tipo de proyectos.
Sí.
Pero lo que ocurre es que entran a competir frente a hospitales, frente a un déficit carcelario, ¿no es cierto? Y también frente a cárceles, frente al Sename.
frente a las marchas estudiantiles, etcétera. Entonces, frente a todas esas necesidades que son múltiples y jerarquizables, ¿no es cierto? ¿Cómo metemos un proyecto que parece ser bien costoso?
Mira, eso nosotros lo detectamos al principio y por eso apostamos el irnos por la vía de concesiones. En el fondo, que el Estado no tenga que meterse la mano al bolsillo por un proyecto así. Uh-huh. Ahora, respecto a los beneficios sociales que un proyecto puede tener, si uno lo implementa en su totalidad, nosotros hemos calculado que vale financiar el 100% de la infraestructura hospitalaria que tiene Chile, el 100% del costo de la educación básica, el 100% del subsidio al transporte, incluido el Transantiago. Entonces, finalmente, un proyecto en donde el Estado no tiene que meterse la mano al bolsillo, lo paga un concesionario, que después de 20 años, 25 años, es una obra que va a ser para el Estado de Chile. Uh-huh. O sea, el concesionario lo construye, lo explota durante 20, 25, depende del contrato, y es una obra que queda para el Estado de Chile y el Estado de Chile decide qué hace con ella. Uh-huh. Pero es una infraestructura pública, finalmente.
Y los estudios de ustedes muestran que para los concesionarios es viable, que es rentable hacerlo.
Dentro de nuestro directorio, de hecho, tenemos dos concesionarios mundiales bien grandes que están interesadas en un proyecto así. Ahora, un proyecto de esta envergadura normalmente se ejecuta en dos, tres, o cuatro, o cinco concesionarias, como son por tramo, y el volumen de este proyecto no es... no pensemos que va a venir una empresa particular a construirlo. Esto es un proyecto grande, con muchos concesionarios, muy abiertos, y una alianza finalmente público-privada.
¿En cuánto tiempo podría construirse una carretera hídrica?
Nosotros apostamos que el primer tramo debería estar disponible, si el Estado lo declara de interés público el próximo año, debería estar disponible el 2022 o 2023.
¿Y el 2000 tramo cuál? Perdón, ¿el primer tramo cuál es? El
primer tramo es Biobío, Metropolitana. Es el primer tramo. Región Biobío, Región Metropolitana.
¿Y cómo se definen estos tramos? ¿Eso lo han definido ustedes como fundación? ¿Lo definieron conversando con los gremios? ¿El Estado lo definió y ustedes están generando una solución para lo que dijo el Estado? ¿De dónde nace esto?
Mira, ¿dónde nace? Es un proyecto, no creas que nos ocurrió a nosotros como genios, uh-huh. Es un proyecto bien antiguo, lo trajo de hecho Alessandri, después lo estudió...
¿Cuál de todos los Alessandri?
Alessandri el segundo.
Jorge Alessandri Palma. Rodríguez. Arturo Alessandri Palma o Jorge Alessandri Rodríguez.
Rodríguez en el año 60.
Perfecto.
Después lo estudió el presidente Frei Montalva, después uh-huh. lo estudió con una comisión israelí presidente Allende, uh-huh. y nosotros lo que hicimos es tomarlo, resucitarlo y actualizarlo. ¿Por qué? Porque un proyecto que hablaba de futuros embalses, por ejemplo, hablaba del futuro embalse Colbún lleva funcionando 25 años. Entonces lo que hicimos fue actualizarlo, ponerlo a disposición de las necesidades de hoy día y echarlo a andar.
Pero con lo que tú dices, Max, ¿por qué si se viene estudiando desde hace tanto tiempo, qué ha pasado que no se ha concretado?
Bueno, lo que pasa es que Chile realmente no tenía la necesidad que tiene hoy día. Chile tiene...
¿Hoy es más urgente?
Hoy es mucho más urgente por dos cosas, por el cambio climático, por la presión que tienen las ciudades y por la oportunidad que tenemos. O sea, el cobre ya vimos que está mucho sutil al precio. Es un recurso no renovable, se va a acabar en algún momento, y no muy lejano. Y Chile está exportando hoy día 18.000 millones de dólares en alimentos. Mm. Y la demanda es creciente, tanto así que va a aumentar la demanda mundial por alimentos en los próximos 40 años. ¿Quién los va a abastecer? Y estamos hablando de alimentos, la palta, la nuez, la almendra, no es el arroz y la soya. Ahora, los chinos, por ejemplo, los indios ya no comen arroz y soya, comen almendras, quieren palta, quieren alimentos funcionales, aceite de oliva, leche, que son alimentos que hoy Chile produce y que es líder en esos alimentos. Berries.
Estamos hablando con Max Letelier, director ejecutivo de la corporación Reguemos Chile. Vamos, Max, a separarnos brevemente y vamos a seguir hablando contigo de este tema tan interesante. Ya volvemos.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Y estamos conversando con Maximiliano Letelier, director ejecutivo de la Corporación Reguemos Chile, justamente sobre este proyecto que ellos han propuesto de carretera hídrica que se está estudiando, en el que ellos esperan presentar también antecedentes al Ministerio de Obras Públicas para poder empezar a echarlo adelante, empezar a ver la posibilidad de que en algún momento se licite esto. Hace de haber sido un año atrás, algo así, me tocó conocerte el Agroplan Trade, ¿no es cierto?, ahí en Requinoa, en que expusiste al respecto, y hacerte una pregunta que te la voy a repetir hoy día. Me tinca que ya piensas cuál va a ser.
Ojalá tenés respuesta.
Es que ahora es que tú que me surge. Que digo, este proyecto va por los cerros, ¿no es cierto? Así o va por la cordillera.
Por la precordillera.
Por la precordillera. Por lo tanto, antes de que sea el agua a ser retirada o a ser trasladada, antes de que sea utilizada por los agricultores, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la región del Biobío? Agricultores y en la nueva región del Ñuble ahora. ¿No es cierto? Lo que va por el río Biobío, si ustedes sacan, extraen del inicio del agua del río Biobío. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos un año en que hay menos agua en esa zona? Los agricultores naturalmente van a empezar a culpar al proyecto de carretera hídrica y van a decir, sí, porque nos están robando el agua, porque ahí ya no es extrayendo nada, nos están robando el agua para llevársela a los de Copiapó, nosotros no tenemos nada que ver y esta agua de nuestro río, ya estoy viendo ese reclamo. ¿Cómo se resuelve eso?
Mira, uno que es muy importante recalcar del proyecto son aguas, o nosotros vamos a mover aguas invernales, o sea, entre abril y octubre, uh-huh, donde justamente los agricultores del sur, especialmente los de Biobío, no ocupan el agua, no tocan. Es muy raro que un agricultor esté regando en junio en Biobío, porque llueve mucho. Ese es el punto uno. Dos, el proyecto sí contempla aumentar la superficie de riego en Biobío, Ñuble, Talca y Rancagua. O sea, no es llevarle agua solo al norte, sino que el proyecto también contempla un fondo bien importante para aumentar la superficie de riego en el secano costero de la octava y séptima. Entonces, el beneficio también es para ellos, no es solo para los del norte. Por esas dos vías, nosotros pensamos que deberíamos minimizar mucho el impacto de los agricultores del octavo.
Y otra pregunta, perdón.
Y yo tengo otra, pues.
Dale. Bueno, lo que pasa es que también hace algún tiempo, hace unos dos años atrás, tuvimos en este mismo programa, no acá, sino que Manuel Rodríguez Quince, en lo anterior C de la Radio Agricultura, tuvimos sentado en esta mesa un francés que tenía un proyecto de carretera hídrica del que viene hablando hace 6-7 años, pero que era por mar, a través de unos tubos flexibles a través del mar. Y él lo que decía es, bueno, aquí voy a recibir agua que ya van a ser residuales, ese 80% que llega al mar, por lo tanto ya nadie me la va a reclamar, es un agua que ya llegó abajo, y por el mar es más barato a través de un tubo que es mucho más flexible respecto que el tubo duro que va por arriba, en el fondo rígido. Pero él tiene los costos de bombeo hacia arriba, que el proyecto de carretera hídrica que han planteado ustedes, ¿no es cierto?, no tiene. ¿Cómo equilibramos esto? ¿Qué proyecto es más viable que el otro? Es como medio enojoso esto, que existen dos proyectos, ¿no es cierto? Uno por arriba, uno por abajo, y no tenemos como estudios por parte de gobierno todavía que digan qué es lo que nos conviene hacer.
Mira, gracias por la pregunta, porque nosotros conocemos mucho al francés, Félix se llama.
Félix
Bogliolo. Nosotros nos juntamos muchas veces con él, conocemos el proyecto. De hecho, tenemos una cierta no amistad, pero cercanía. No, o sea, nosotros no
venimos, respeto profesional.
Exactamente, no venimos a poner aquí la solución, esta es la solución
es que la existe. Nuestra, claro.
Sin embargo, el proyecto de Félix tiene varios problemas. Uno es el proyecto, o sea, es el problema medioambiental. Él toma el fondo marino como si fuera una, como si fuera algo inerte, uh-huh. y no asocia ningún costo ambiental. En las costas y en el fondo marino hay muchos ecosistemas que funcionan incluso mucho más delicadamente que en la tierra o que en el continente. Entonces el proyecto no involucra esto. Dos, él pone de hecho cifras que él puso en su proyecto, él pone el metro cúbico en Copiapó a 0.75 dólares el metro cúbico. Para que tengáis una idea, un agricultor riega con 7.000 cubos un hectárea, un agricultor bien eficiente, un riego por goteo. O sea que se está gastando 5.000 dólares por hectárea en poder regar solamente, en agua, cuando su rentabilidad son 6.000. O sea, se gasta el 90% de su rentabilidad en agua. Uh-huh. O sea, por ese lado, es un proyecto que nosotros lo vemos como inviable.
Uh-huh. Y ya que mencionaste lo de los costos ambientales del francés, ¿el de ustedes no tiene?
Absolutamente, sí. Cualquier proyecto, caminar, tiene costo ambiental. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio ambiental y va a ser parte de los estudios con que vamos a llegar al Ministerio de Obras Públicas. Ahora, apuntamos que el efecto va a ser mucho menor que irse por el mar. Yeah. Porque al final vamos ocupando canales, vamos ocupando embalses que ya existen, no pasamos por ninguna reserva indígena, por ningún parque nacional, por ninguna ciudad. Es un trazado que ya lo tenemos estudiado, lo hizo una empresa bastante grande de ingeniería el año pasado. Con ese objetivo, con minimizar los impactos ambientales.
Ahí se aprovecha también infraestructura que ya está realizada.
Esa es la idea, o sea, fíjate que los embalses que están en la cuarta región, Cogotí, Paloma, Recoleta, son embalses que tienen 1.000 millones de metros cúbicos hoy día, construidos, se construyeron hace 30, 40 años, y que hoy día serían inviables de construir por el costo, uh-huh. y nadie dejaría que se construyeran esos embalses. Hoy día son mucho más poco permisivos en la parte ambiental. Sí. Entonces, y infraestructura pública, que el Estado ya se gastó la plata, se gastó, no sé, uh-huh. 1.500, 2.000 millones de dólares en eso, y se ocupan en promedio un 20%. Nosotros apostamos a que se ocupe de verdad esa infraestructura pública que ya está gastada.
Oye, Max, mi pregunta era la siguiente. ¿Cómo se operará, cómo se manejará la operación de distintos concesionarios para distintas necesidades en distintas regiones? Y porque tú dices que esta carretera hídrica no solo va a abastecer a los agricultores, sino que también de repente a ciudades, a la población. Entonces, al final, ¿y quién paga? ¿Cómo se cobra? Son como, me parece que una cosa como de muy distintos intereses con distintos operadores. ¿Cómo?
Mira, apostamos que sea por tramos, por el tema de tamaño. O sea, son concesiones muy grandes. Entonces, a nosotros ideal que fuera todo un solo proyecto, pero es muy grande para hacerlo en conjunto. Entonces lo que apostamos es que sea un concesionario, da lo mismo si es nacional o internacional, pero que haya operado proyectos como tal como lo están haciendo en Olmos, en Perú. Hoy día Perú está incorporando más de 150 mil hectáreas con un trasvase, atravesaron la cordillera de los Andes y están operando un proyecto así, abastece ciudades también y agricultura. Y al final lo que pasa es que el concesionario para un proyecto así va a estar regulado, igual que un concesionario eléctrico, por ejemplo.
Ya, sí,
no van a ser tarifas libres.
Ya.
Nosotros apostamos a eso, por lo menos. Ya. Y el mercado tampoco va a permitir que la tarifa se dispare. Un agricultor va a estar dispuesto a pagar un cierto monto por sobre el cual su negocio es rentable. Sobre si su negocio no es rentable, no.
Ya, y van a haber tarifas para agricultores, otras para la gente, porque no va a estar pagando nosotros lo que gastan los agricultores, que gastan mucho más.
Esa es la idea, en el fondo, que el negocio minero, por ejemplo, o que el negocio de ciudades pueda mitigar la tarifa para los agricultores, que una actividad que está menos dispuesta a pagar por agua, por decirlo.
Uh-huh. Bueno, o sea, y hoy en día también el consumo humano no está en riesgo tampoco. No hemos llegado a esos niveles en ningún caso. Eso está más bien pensado para ese sobreconsumo que genera la agricultura, que genera los relaves mineros. La operación del sector energía también, en caso de que lo hubiese, está más bien pensado en eso.
Está pensado principalmente en riego, pero como te decía, el volumen de las ciudades es marginal. Entonces, si uno piensa un proyecto para riego con grandes volúmenes, abastecer una ciudad como Valparaíso, La Serena, no importaría. Uh-huh. Pero lo que está apuntando el proyecto es a transformar a Chile en potencia alimentaria, a duplicar su superficie de riego aquí en los próximos 20 años.
Uh-huh. Max, y con esto, ya para terminar, entonces, ¿en qué etapa está el proyecto y qué es lo que se viene? ¿Qué posibilidad hay ahora con las nuevas autoridades y todo? ¿Habrá una buena recepción?
Mira, nosotros estamos en conversaciones permanentes con las nuevas autoridades y con las antiguas también, de hecho. ¿Cuál es la ventaja? Que el Consejo de Concesiones es un poco independiente del gobierno, es como un banco central. Tiene un consejo que lo persigue el ministro de Obras Públicas, pero son 5 miembros independientes. Entonces, no está sujeto a la presión política, por decirlo así. Sin embargo, igual estamos hablando con los ministros, con distintos ministros, para llegar este año, a fin de año, ojalá, con todos los estudios hídricos, que ya está realizado el estudio territorial, que en el fondo, ¿dónde están las zonas de riego? ¿Cuánto pueden pagar por agua? ¿Cuánto cuesta este trazado? Afinar lo más posible todas las cifras que hoy día estamos entregando. Uh-huh. Y llegar con eso finalmente al Ministerio de Obras Públicas, como te decía, ojalá a fin de año.
La verdad que es muy interesante. Hemos querido también mostrar este proyecto porque... A ver, hoy en día se necesitan muchas iniciativas público-privadas para poder tener asegurar agua para el riego. Por un lado, los propios agricultores, tener el tema de ir tecnologizando su riego, de ir haciendo un riego mucho más tecnificado, mucho más al detalle, ir midiendo la telemetría, etcétera. Todas las políticas de fomento que puedan haber del Estado al respecto. Por otro lado, las políticas de embalse, ¿no es cierto? Que de repente andan tan lentos porque gobierno a gobierno hay que estarlas reevaluando y hay proyectos de embalse que están desde la época... nombrado a Jorge Alessandri, de Arturo Alessandri, hay un proyecto por acá en San Felipe de un embalse que todavía no se ejecuta y que está estudiado hace 70 años.
¿Cómo se llama eso? Sí, me recuerdo el nombre.
No, me recuerdo el nombre, pero siempre me lo dicen los de la Asociación de Canalistas. Ese mismo. Y por otro lado también se puede hacer infiltración de napa y proyectos grandes como este proyecto de carretera hídrica que técnicamente, ¿no es cierto?, hay que resolver porque de alguna manera... Esto va, todo va sumando y hay que generar soluciones para nuestra agricultura y para hacer potencia agroalimentaria, porque sin agua no hay agro.
Tú lo has dicho.
No hay vida.
Muchas gracias, Max Letelier, director ejecutivo de la Corporación Reguemos Chile, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el agro.
Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias, Max.
Estamos terminando de esta manera nuestro programa, pero antes les cuento que Agromet, líderes en agrometeorología con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura. Con Agromet siempre usted puede estar informado.
Oye, súper variado el programa el día de hoy. Verónica, tuvimos como una tendencia ganadera el día de hoy, que no habíamos tenido últimamente en la primera parte de nuestro programa, y terminamos después con el agua. Estuvimos menos
frutícolas.
Pasando
por Nueva Zelanda.
Pasando por Nueva Zelanda, por el tema climático, y al inicio hablando también de lo que es nuestro sector carne. La verdad que es súper interesante, como cada semana, y siempre aprendemos cosas nuevas.
Por cierto.
Oye, bueno, le decimos a todos los que nos están escuchando que durante la semana se mantengan conectados a través de Facebook, que nos sigan, que envíen sus comentarios. Cada vez veo que más comentarios tenemos en Facebook de la gente sobre las noticias que subimos ahí, también nuestro Twitter en @elagrochile, e informarse de toda la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl, porque somos cada día más multimediales.
Muchas gracias por acompañarnos. Que disfruten un lindo fin de semana.
Que lo pasen bien. Chau.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.